En este momento son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Comienza el enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos muy pendientes, pero que muy pendientes de toda la actividad que en este momento se está produciendo y desarrollando en la calle Génova de Madrid, en el cuartel general del Partido Popular, donde han sido llamados, y es noticia de última hora, el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y el responsable en este momento también del Partido Popular dentro del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Tanto José Luis Martínez Almeida por el Ayuntamiento como Ángel Garrido, presidente de la Comunidad, como les digo, han sido citados en la calle Génova porque lo que estamos esperando y se va a producir dentro de unos instantes es conocer, confirmar los nombres de las personas elegidas por el Partido Popular, por la sede, por la dirección del Partido Popular, por la dirección y desde luego por el presidente Pablo Casado para competir con el resto de partidos en la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento. Han citado, como les digo, Ángel Garrido y José Luis Martínez Almeida, lo cual quiere significar, o por lo menos podemos entender, que no van a ser ellos los líderes, los candidatos, los elegidos para representar al Partido Popular en las dos administraciones, la regional, la comunitaria y la local. Suenan los nombres de Isabel Díaz Ayuso, la portavoz del PP, y el de Javier Fernández Lasqueti, actualmente jefe de gabinete de Pablo Casado y persona vinculada en algunos momentos de su vida a la política de la Comunidad de Madrid. Pero como digo, son los rumores, son los nombres más insistentes en este momento en todos los espacios informativos de la televisión y de la radio. La persona que lleva la política y que lleva la información de la Comunidad Autónoma de Madrid, la persona que conoce los entresijos de esta política regional es nuestra compañera Begoña Alarcón. ¿Qué tal, Begoña? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
Félix. ¿Qué nos puedes contar, Begoña?
Bueno, pues mira, os puedo contar que Ángel Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, ha recibido esa llamada hace apenas una hora, hora y cuarto. Es el tiempo que lleva Pablo Casado aquí en Madrid. Ha aterrizado procedente de Asturias, donde está mediodía, ha presentado a los candidatos del partido en esa comunidad autónoma. Y lo primero que ha hecho al aterrizar aquí en Madrid ha sido llamar a Ángel Garrido y también a Martínez Almeida. El presidente de la comunidad, llevaba todo el día esperando en la Puerta del Sol esa llamada en su despacho de la Real Casa de Correos. Esta mañana ha participado en un acto que tenía previsto en la agenda, en la inauguración de un curso de neuroradiología en un hotel madrileño, y después se ha ido a la Puerta del Sol a esperar esa llamada. Él nos ha dicho que no estaba nervioso, pero que sí estaba de alguna manera un poco impaciente porque sabía de la importancia, evidentemente, de esa decisión, pero también es verdad que Ángel Garrido ha abandonado la Real Casa de Correos sin saber todavía si le iba a llamar Pablo Casado. Ha estado trabajando todo el día en su despacho y en torno a las seis y media de la tarde pues se ha marchado, pero finalmente sí ha recibido esa llamada y está ya en Génova esperando que Pablo Casado le comunique cuál es su decisión. En un sentido o en otro, si finalmente es el candidato o si no lo es. Ya sabéis que Ángel Garrido, bueno, pues lleva todas estas últimas semanas diciendo que él sí quería ser el candidato, pero que se ponía a disposición del partido. De hecho, si en algún momento pues Pablo Casado tomaba otra decisión, como podría ser, pues él se pone a disposición de esa persona que pudiera salir elegida para presidir la Comunidad de Madrid. Pero de momento todavía son incógnitas, aguardando Ángel Garrido en Génova esa decisión final de Pablo Casado.
Veremos qué es lo que pasa, Begoña. No nos queda más remedio que poder interpretar y con mucha, desde luego, con mucha prudencia, con muchísima prudencia, es esta llamada a última hora del presidente nacional del Partido Popular, Ángel Garrido, que puede ser en una dirección o en otra. Hombre, siempre tiende uno a pensar que si va a ser el candidato, si va a encabezar esa lista por el Partido Popular, debería haberlo sabido no con estas urgencias, pero en todo caso todo puede ocurrir y todo está abierto y como habitualmente y coloquialmente decimos, no nos tiremos a la piscina, que puede que no haya agua. Así que vamos a esperar, Begoña, entonces, a ver qué es lo que ocurre tanto con José Luis Martínez Almeida y con Ángel Garrido. Tú decías, Begoña,
vamos
que esta mañana...
porque... Sí, vamos a esperar, Félix, porque fíjate, el propio Ángel Garrido nos decía esta mañana en un grupo, a un grupo reducido de periodistas que conversábamos con él, que él esperaba esa llamada en un sentido o en otro, es decir, que aunque solo fuera por cortesía, esperaba que Pablo Casado le llamara pues para informarle personalmente de esa decisión. Así que, bueno, todas las posibilidades están abiertas.
Bueno, vamos a recordar, Begoña, lo que decía, algo de lo que decía esta mañana el presidente de la comunidad, Ángel Garrido.
Es una decisión importante que deberá ya no solo por mí, es verdad que es una decisión que es trascendente para el Partido Popular en general, para el de toda España y, por supuesto, para el de Madrid, sobre la decisión de candidatos a la comunidad y al ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que es una decisión que esperamos todos pues sí, con una cierta impaciencia, porque es importante, pero nada más.
Bueno, Begoña, pues te dejamos ahí a la espera de lo que vaya a ocurrir, de lo que pueda ocurrir en la calle Génova, y veremos qué es lo que pasa y a qué responde finalmente estas llamadas del presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, a Ángel Garrido y a José Luis Martínez Almeida. Gracias, buenas noches.
Seguimos esperando, gracias, buenas noches.
Seguimos, son las 8 y 6 minutos, les recuerdo que, pero esto ya forma parte solamente de lo que son las especulaciones, muy generales, por otra parte, en las tertulias de televisión y de algunas radios, en los que apuntan muy directamente los nombres de Isabel Díaz Ayuso para el Ayuntamiento y Javier Fernández de la Schetti para la Comunidad. Pero quien tiene los nombres en la cabeza es Pablo Casado, y lo mejor es que salga de su voz y de su boca esa información. Todo lo demás en este momento son rumores, aunque desde luego la llamada con urgencia y de esta manera al presidente de la comunidad autónoma, con esta rapidez para decirle que va a ser el candidato, es un poco extraño, en cualquier caso, porque las formas políticas y los ritmos políticos pueden ser perfectamente otros cuando no hay urgencias, y no las ha habido tampoco en estas últimas semanas en la comunidad y tampoco en el ayuntamiento. Pero insisto, seguimos esperando, y ahí está nuestra compañera Begoña Alarcón. Unos que pueden repetir o que pueden salir de sus despachos en Madrid y también en Andalucía. Miren ustedes, la crónica de la actualidad pasa un día más por esa comunidad autónoma. El tiempo en la política pasa con una gran velocidad, a un ritmo de estrépito. De un plumazo han desaparecido de la escena política, ¿quién le iba a decir?, nombres y vacas sagradas como Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría, Cospedal. Ahora el PSOE de Pedro Sánchez no se esconde a la hora de empezar a mover la silla, la que todavía hoy sigue siendo la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. Díaz sabe que en la calle Ferraz no la quieren, pero se siente legitimada para liderar la oposición y continuar al frente del Partido Socialista Andaluz. La dirigente socialista quiere pilotar los comicios municipales y preparar la recuperación del poder en la comunidad como candidata de su partido a la Junta, como hiciera, por ejemplo, en Extremadura, Fernández Vara. Susana Díaz tuvo que responder al día siguiente sobre su posible dimisión, lo recordarán algunos de ustedes, era el 3 de diciembre, y cuando le dijeron eso, afirmó que ella había ganado, y decía bien, y tiene razón, que ella había ganado y que si alguien tiene que dimitir tras unas elecciones son aquellos que pierden, no los que ganan. Susana Díaz pensaba entonces y sigue pensando que tenía más razones para dimitir Pedro Sánchez, por ejemplo, que ha perdido dos veces, que ella, que nunca ha perdido unas elecciones, pero sí la presidencia de la Junta.
Si hubiera perdido las elecciones me habría ido, pero es que he ganado las elecciones y tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces. Y me llama la atención que quienes pierden las elecciones señalen al que gana las elecciones. Ahora usted me pregunta, ¿está contenta? No.
Eso es lo que decía el 3 de diciembre, quien tiene que dimitir son los que pierden las elecciones, y quien pierde las elecciones y quien ha perdido las elecciones dos veces se llama Pedro Sánchez. Presupuestos generales del Estado para este año 2019. Llegan tarde, pero empieza su tramitación. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de presupuestos con un récord de ingresos fiscales para financiar el aumento del gasto social. Hacienda apunta a una recaudación de más de 227.000 millones, los más elevados de la historia, y casi 20.000 millones más que el cierre del año pasado. El Gobierno proyecta esta recaudación para financiar el incremento de las partidas sociales e inversiones, especialmente la dependencia. Las partidas en dependencia, como les digo, crecen casi un 60%, y la dotación para infraestructuras y vivienda aumenta un 40%. Habrá subida de impuestos y un trato muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy preferente a Cataluña.
Son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior gobierno. como dependencia, sanidad, educación, son unos presupuestos en suma para blindar el estado de bienestar.
Bueno, voy a la oposición. ¿Qué es lo que piensa la oposición? Pues se lo pueden imaginar. Van a escuchar ustedes al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, y al señor Villegas de Ciudadanos. Ni unos ni otros se creen estas cuentas que presenta hoy el Consejo de Ministros.
Es que hoy es un mal día para España, porque hoy han presentado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de presupuestos que es tremendamente malo para España. Es una propuesta letal para los intereses de la economía española. Es una propuesta egoísta, partidista, sectaria, innecesaria e irresponsable e irreal. Ha llamado a los independentistas, ha llamado a los batasunos, ha llamado a los podemitas. Y por eso presenta unos presupuestos que son absolutamente irresponsables y que serían una catástrofe para España.
Unos malos presupuestos que no se cree Ciudadanos, que no se cree la Unión Europea y que no son los que necesita este país. Unos presupuestos que el Gobierno, que el señor Pedro Sánchez ha negociado o está negociando pues con sus socios.
Y sigue el escándalo de las escuchas del comisario Villarejo por encargo del BBVA. Varios de los afectados por las escuchas masivas que supuestamente hizo el comisario José Villarejo durante el intento de la empresa SACIR de tomar el control del banco en 2004 y 2005 están estudiando presentar una querella colectiva. La demanda estaría dirigida contra el comisario así como contra la entidad financiera que supuestamente le contrató para hacer este espionaje. Y el segundo escándalo del día tiene que ver con el hecho de que Josep Rull, uno de los presos golpistas ingresado en una cárcel catalana, saliera estas Navidades a ver a su hijo enfermo sin el preceptivo permiso del Tribunal Supremo y solo con la autorización de la directora del centro penitenciario. Le recuerdo que Rull está procesado por rebelión y malversación y que la Fiscalía pide para él 16 años de cárcel e inhabilitación por rebelión. Y les recuerdo también que estamos pendientes de esa comparecencia, esperamos que sea así, una comparecencia del presidente del Partido Popular, que está a punto de anunciar y hacer públicos los nombres de las dos personas que van a encabezar las listas del Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad Autónoma. Ha sido citado con urgencia Ángel Garrido, actual presidente de la comunidad, y el responsable del grupo del Ayuntamiento del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. En unos minutos lo sabremos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y con David Moreno. Tres españoles heridos, uno de ellos grave en un accidente de tráfico en Cuba.
Una española de 46 años se encuentra en estado grave tras volcar un autocar en Guantánamo, en el que también han resultado heridos su hijo de 3 años y su marido de 50. En el accidente han fallecido 7 pasajeros.
Las pruebas indican que hubo acoso a los dos hermanos de Usera dentro del instituto.
Varios vídeos grabados con móviles, ahora en poder de la Fiscalía de Menores, confirman que hubo acoso a los dos hermanos denunciantes de bullying también dentro de su instituto. Su madre ha señalado que las vejaciones se han dado desde hace más de un año, tanto dentro como fuera del colegio.
Hospitalizado un bebé y detenido su padre acusado de maltrato.
Un bebé de 2 meses se encuentra ingresado en el Hospital Valdebrón de Barcelona a consecuencia de una paliza presuntamente propinada por su padre, un joven de 21 años que ha sido detenido por los Mossos de Escuadra.
Defensa suspende de funciones al guardia civil condenado de La Manada.
El boletín oficial del Ministerio de Defensa ha publicado la suspensión de Antonio Manuel Guerrero por su procesamiento en otro caso de abusos a una chica en Pozo Blanco. Fue condenado a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven de 18 en los Sanfermines de 2016.
Y la Justicia de Madrid archiva la venta de casi 3.000 viviendas de Libima.
El juzgado decreta el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas por un presunto delito de malversación referido a la venta de 2.935 viviendas al fondo de inversión Azora Goldman Sachs en 2013 durante el gobierno del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Detenido el hombre que se ha atrincherado tras matar a su madre en Zaragoza.
Tiene 43 años y presuntamente ha asesinado a su madre de 75. La víctima presentaba un fuerte golpe en la cabeza según la enfermera que la ha atendido en su propio domicilio. Después, el hijo se ha encerrado en la vivienda durante unas horas y ya ha sido arrestado.
Y de la crónica deportiva, ¿qué destacamos hoy? Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Hola. Hola, buenas noches. Arrancó la jornada 19 en Primera División a las 9 desde las 8 y media en el partido de la Onda Rayo Vallecano-Celta. Los franjirrojos en su mejor momento de la temporada tras enlazar dos victorias consecutivas. Mañana a la 1 Leganés-Huesca y a las 9 menos cuarto Villarreal-Getafe. Y el domingo a mediodía Atlético de Madrid-Levante, los del Cholo sin Saúl por sanción. Y a las 9 menos cuarto Betis-Real Madrid sin Llorente, Kroos, Asensio, Lucas Vázquez, Mariano, Bale. Y con la duda de Vinicius, la pregunta es si Isco por fin será titular. Del fútbol exterior, una noticia de última hora. Es Fábregas fichado por el Mónaco para las tres próximas temporadas y además arranca el Mundial de Balonmano a las 8:30 España-Bahrein y en el Dakar quinta etapa en motos el americano Brabec sigue líder y en coches nuevos problemas para Carlos Sainz que va perdiendo más de media hora después de haber liderado la etapa.
Y el frío que se ha instalado ya en la meseta y también en toda la Comunidad de Madrid. Tania Garralda, buenas noches.
Buenas tardes. Hoy la noticia ha sido el frío y esas temperaturas mínimas bajo cero en toda la comunidad de hasta 10 grados negativos en el puerto de Navacerrada. Y es que el frío está azotando a toda la península y todavía de cara a esta noche y madrugada seguiremos teniendo el mercurio en negativo, pero el frente se va marchando. Esta madrugada se activa de nuevo el aviso amarillo por bajas temperaturas, pero en esta ocasión se centra en las zonas sur, Vegas y oeste de la región. Allí el termómetro podría marcar los 4 bajo cero. Alrededor del grado positivo en la capital, los 2 negativos en Alcalá de Henares y los 3 bajo cero en Buitrago del Lozoya. Las máximas irán subiendo poco a poco para mañana, alcanzando los 12 en la capital, los 7 en la sierra y los 14 en el sur de la comunidad.
Las 8 de la tarde y 15 minutos. En cuanto a las carreteras, hoy es viernes, es un día de complicaciones, de salidas y mucho más movimientos de lo habitual en las carreteras de Madrid y de su comunidad. ¿Cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Pues como bien decías, hemos tenido una tarde bastante complicada en cuanto al tráfico se refiere, con varios accidentes y con complicaciones en todas las entradas y salidas de la capital madrileña. Poco a poco, afortunadamente, se ha ido restableciendo la normalidad y en este instante encontramos dificultades de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas y también de salida, en este caso, en la 42 a la altura de Casa Rubuelos. Además, tengan mucha precaución porque un accidente en la 6 a la altura del plantío ocasiona el corte del bus Bau en dirección La Coruña. Tengan mucho cuidado si van a intentar circular por esta vía, en la cual de momento los servicios de emergencia están trabajando para intentar retirar el vehículo o los vehículos afectados lo antes posible y poder restablecerse la normalidad con la mayor brevedad posible. Aún así, les vamos a pedir que tengan mucho cuidado y recuerden, el bus Bau a la altura del plantío está cortado al tráfico por un accidente que se ha producido en dirección La Coruña. En el resto de carreteras madrileñas, de momento se circula sin problemas, eso sí, ante la previsión de bajas temperaturas en la comunidad a lo largo de estos días, que pueden provocar pavimento deslizante, les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Celta de Vigo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 18 minutos, vamos ya con el detalle de algunas noticias de este viernes 11 de enero en Onda Madrid, noticias que pasan por la aprobación en el Consejo de Ministros de los Presupuestos Generales del Estado. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha anunciado que buscan un reparto más justo de la riqueza, para lo que apuestan por fuertes subidas del gasto social y por una mayor carga impositiva que se va a centrar especialmente en el impuesto de sociedades. Informa Pablo López.
Mayores ingresos y mayor gasto social son las claves de unos presupuestos que María Jesús Montero considera un punto de inflexión.
Estos presupuestos marcan un punto de inflexión claro en la política económica y presupuestaria, porque de hecho hacemos compatible la consolidación fiscal con el incremento del gasto público, redistribuyendo la riqueza.
La ministra de Hacienda argumenta que el gasto extra se cubrirá con un incremento de los ingresos del 9,5%. El objetivo es ingresar 227.356 millones de euros, destacando el incremento del 14% que se registrará en el impuesto de sociedades. Eso sí, ese incremento lo van a pagar las empresas con un volumen de negocio superior a los 20 millones de euros, pues las empresas más pequeñas verán su cuota reducida. También va a subir el IRPF, pero solo para un 0,05% de los contribuyentes. contribuyentes, mientras que se confirma la creación de la tasa Google y del impuesto de transacciones financieras, y el impuesto al diésel supondrá 36 euros al año para el conductor medio. En el lado de los gastos, el gobierno prevé gastar 325.000 millones de euros. La mayor parte, un 57%, se destinará a políticas sociales, una partida que se incrementa en más de 12.000 millones de euros. Destaca el incremento del 59% en dependencia, el 10% para las becas de educación o el 41% que subirán las políticas de vivienda. La ministra volvió a lamentar que hacer los presupuestos con la senda de déficit del PP va a impedir a las administraciones públicas disponer de 6.200 millones de euros.
Bueno, además, Pablo, el gobierno también ha actualizado el cuadro macro y, como anticipaba ayer la ministra de Economía, se recorta la previsión de crecimiento, aunque Nadia Calviño defiende que la economía española mantendrá un crecimiento y que cuenta con importantes factores positivos, ¿no?
Nadia Calviño culpa del recorte de la previsión de crecimiento el veto ejercido por el Partido Popular en el Senado. Alega que elaborar los presupuestos con un déficit del 1,3% en vez del 1,8% implicará un mayor recorte fiscal e impedirá llevar a cabo políticas más expansivas. De hecho, la ministra de Economía defiende que habría incrementado la previsión de crecimiento por la influencia de la mayor renta de la que van a disponer las familias, por el aumento del salario mínimo, por las devoluciones de las cotizaciones de las prestaciones por paternidad y maternidad, por la mayor afiliación a la Seguridad Social o por factores externos como el menor coste del petróleo. Nadia Calviño.
Todos estos elementos positivos nos hubieran llevado normalmente a revisar al alza nuestras previsiones de crecimiento para el ejercicio en curso. No obstante, a la luz del mayor ajuste fiscal correspondiente al proyecto de presupuestos generales del Estado que hoy presentamos, la previsión de crecimiento para el año 2019 en este momento es del 2,2%.
La ministra confía además en recortar la deuda hasta el 96,9% del PIB y expresa que la previsión del gobierno está en línea con la de los principales agentes económicos, tanto nacionales como internacionales.
Y mientras tanto, en Andalucía hoy ha reaparecido la todavía presidenta Susana Díaz. Frente a las voces que hablan de su posible relevo, Díaz dice sentirse fuerte para hacer una oposición responsable y asegura que la relación con Ferraz es buena, tal y como cuenta Flor Carazo.
Susana Díaz niega que haya discrepancias con Ferraz, ha anunciado que liderará la oposición y se ha mostrado dispuesta a repetir como candidata para recuperar la Junta de Andalucía.
Yo solo quiero estar al frente del grupo parlamentario para ejercer una oposición responsable, constructiva, de la que se sientan orgullosos los andaluces y seguros, y que cuanto antes nos devuelva al Gobierno de Andalucía.
Mientras tanto, sigue la tensión entre Vox y Ciudadanos por la creación de la Consejería de Familia, que ha reclamado el partido de Santiago Abascal y que la formación naranja pretende que se incluya en otras consejerías. Abascal en Antena 3 ha arremetido contra Ciudadanos por poner trabas al pacto de investidura.
Yo creo que el que va de farol es Albert Rivera. ¿Cómo van a aprobar esas 90 medidas? ¿Quién lo va a apoyar? ¿El Partido Socialista? ¿Nos está diciendo Albert Rivera que el Partido Socialista va a seguir gobernando en Andalucía?
Ciudadanos no cree que la estructura de gobierno vaya a ser un obstáculo para el cambio. Insiste en que el pacto PP-Vox no vinculará al Ejecutivo andaluz.
El acuerdo, el pacto, el papel que hayan firmado el Partido Popular y Vox, pues vinculará a esos partidos, a esos grupos parlamentarios, pero no vincula ni al gobierno de coalición de que forma parte Ciudadanos, ni por supuesto a Ciudadanos ni a su grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía.
El PP por su parte se jacta de ser el partido que mejor sabe pactar sin renunciar a sus valores.
Son las 8 y 23 minutos, estoy viendo la página web del diario El Mundo, que está destacando en su portada que Isabel Díaz Ayuso va a ser la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense y se declara liberal, defensora del bipartidismo y ha estado vinculado a los gobiernos del PP de Madrid, ha trabajado para Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes y ha sido asesora de Madrid ORG y de la Consejería de Justicia e Interior. Es actualmente secretaria de Comunicación del PP y una persona de máxima confianza de Pablo Casado. Como les digo, esta es la noticia que adelanta el diario El Mundo y esta es la voz de hace tan solo unos instantes de la propia interesada.
Después de tantos nombres, ya siendo portavoz del partido me tocaba, ¿no? Han dado todo tipo de nombres, incluso de personas que no son de la casa, y entonces pues por eso me hace gracia y sobre todo es un orgullo.
Bueno, le hace gracia y es un orgullo, pero en todo caso, como destaca este rotativo madrileño, va a ser la candidata a la Comunidad de Madrid. estaba en las quinielas, lo decía ella, es la portavoz y sonaba ya su nombre con alguna insistencia en las últimas horas. Veremos qué es lo que pasa con la otra parte, que es el ayuntamiento y el candidato a esa lista electoral del Partido Popular para el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a Cataluña, porque en Cataluña se ha levantado mucha polémica porque hemos conocido que el exconseller Josep Rull salió de la cárcel el pasado día 5 de enero para visitar a su hijo que estaba ingresado en el hospital. La cárcel de Lledoners le permitió salir sin la autorización necesaria del Tribunal Supremo, Lupe Ortiz.
El Supremo es el tribunal que debía decidir sobre el permiso solicitado por Josep Rull, porque es el tribunal a cuya disposición está el procesado por rebelión y malversación. Pero recibió un fax del centro penitenciario de Lledoners después de que ya se le hubiera otorgado ese permiso al exconsejero. La directora de la cárcel acudió al juez de guardia de Manresa, que respondió alegando su falta de competencia para decidir, aunque la fiscalía informó a favor de que Rull pudiera salir de prisión para estar con su hijo pequeño, que tras un desvanecimiento fue llevado al hospital. Los 7 jueces del Tribunal del Procés se van a reunir la próxima semana para analizar y valorar si de la actuación de la directora del centro penitenciario de Lledoners se deriva algún tipo de responsabilidad.
8:25 de la noche, vamos ya con el resto de la actualidad de Madrid y de su comunidad. Les recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, noticia que adelanta el diario El Mundo en su edición digital.
Nuevas amenazas a los hermanos de 15 y 13 años de un instituto de Usera. Recuerden que la policía detuvo a 15 menores por acosarles. Bueno, pues anoche les ha llegado un nuevo vídeo a través de las redes sociales en el que una chica les amenaza con cortarles el cuello si se llevan a su primo a comisaría.
Me mataron como si lleva a mi primo a comisaría.
Lo han denunciado sus padres aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo con Nieves Herrero. Se irán a vivir fuera de Madrid por miedo. Insisten en que han presentado 2 denuncias ante la policía, pero que el instituto nunca ha hecho nada.
Por muy extraño, por muy raro que parezca, que yo lo entiendo, es así. No nos han dado nunca ninguna solución ni ninguna respuesta, no nos han hecho absolutamente nada de caso, les ha dado igual.
El estudio epidemiológico que reclamaban los vecinos cercanos a Valdemingómez concluye que no hay evidencias de que la actividad de la planta incida en la salud. El ayuntamiento quiere reducir a la mitad la quema de residuos en 2022 y eliminar esta técnica en 2025. Eva Prat.
El estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III concluye que no hay evidencias que demuestren que la actividad del Parque Tecnológico de Valdemingómez incida en la salud de la población que vive a menos de 8 kilómetros de la planta. No hay mayor riesgo de mortalidad para estas personas, aunque el estudio no precisa si se puede decir lo mismo sobre las enfermedades, ya que el informe se hizo sin los datos que al respecto tiene que elaborar la Comunidad de Madrid. Con todo, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, valora así el estudio.
Esto no es algo que hoy presentamos, cerramos y decimos, pues hasta aquí hemos llegado. No, precisamente lo que abrimos la ventana de la valoración continua, de la transparencia, del rigor, de la implementación de cuantos datos más mejor, porque efectivamente si hay algo que da confianza y tranquilidad a la población siempre es la información.
El estudio propone a la Comunidad de Madrid como responsable de la vigilancia epidemiológica que ponga en marcha un sistema de vigilancia.
Y trabajadores de Radio Televisión Madrid se han concentrado a las puertas de la cadena con motivo del 6º aniversario del ERE, que dejó en la calle a 861 profesionales. Defienden un servicio público de información veraz, plural e independiente.
Son las 8:28 minutos. Vamos directamente allá a la calle Génova de Madrid, a la sede del Partido Popular, a ver si hay noticia. Begoña Alarcón, de nuevo buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí la noticia, estamos esperando a la confirmación oficial, pero todo apunta a que los elegidos finalmente van a ser Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid y Martínez Almeida para el Ayuntamiento de Madrid. Ángel Garrido habría conocido esa decisión aquí en la calle Génova, donde ha sido citado por el propio Pablo Casado hace apenas media hora escasa para comunicarle que finalmente pues no era la persona, no iba a ser la persona designada por el partido para liderar la lista electoral de los populares a la Comunidad de Madrid. Entonces finalmente sería Isabel Díaz Ayuso, que es actualmente es la secretaria de Comunicación del Partido Popular, y Fernando Martínez Almeida, que actualmente es el portavoz del Partido Municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Esos son los dos nombres, el tándem electoral del Partido Popular de Madrid, a falta de la confirmación oficial definitiva.
Ángel Garrido y José Luis Martínez Almeida. Es la dupla, perdón, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Pequeño lío de nombres y apellidos. Repito, a la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, al ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida. Son las 8:30.